Radio Praga Noticias.
Unos 500 sindicalistas protestaron en Praga contra la corrupción. Tribunal absuelve al vicealcalde de Praga sospechoso de corrupción. Fallece Karel Hubáček, el arquitecto del Hotel Ještěd. Unos 500 sindicalistas tomaron este viernes las calles de Praga para protestar contra la corrupción en la administración pública. Los organizadores de la Asociación de Sindicatos Independientes reconocieron que esperaban una participación mucho mayor en la actividad. Entregaron en la sede de la Cámara Baja una petición para que los diputados formen una comisión parlamentaria que investigue los escándalos de corrupción en la administración pública. Un tribunal de Praga absolvió este viernes al vicealcalde mayor de la ciudad, Karel Březina, sospechoso de corrupción. El fiscal acusó a Březina de tergiversar informaciones financieras. No obstante, el tribunal falló a favor del acusado. Březina fue vicealcalde mayor de Praga hasta el jueves pasado, cuando se desintegró la coalición que integraban el gubernamental Partido Cívico Democrático y el opositor Partido Social Demócrata, del que es miembro Březina. El arquitecto Karel Hubáček, autor del conocido Hotel Ještěd, falleció a los 87 años de edad este miércoles. La noticia fue dada a conocer por el portal informativo Lidovky.cz. Hubáček recibió en 1969 el premio Perret, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectura. Se trató de un reconocimiento a la aplicación de nuevas tecnologías y al elegante diseño del Hotel Ještěd en la cumbre de la montaña del mismo nombre, que se convirtió en el símbolo de la ciudad de Liberec. El edificio, que además de hotel es una antena de transmisión de radio y televisión, recibió el título a la mejor obra arquitectónica checa del siglo XX. El financiamiento del transporte público regional y la posible reducción del número de camas en los hospitales son los temas centrales de las deliberaciones de la Asociación de las Regiones de la República Checa que tienen lugar en la localidad de Jeralec, en Bohemia del Este. Los gobernadores analizan asimismo la posibilidad de solicitar un incremento de las subvenciones comunitarias destinadas al desarrollo de las regiones. El viceministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Galushka, delibera en Zambia con representantes oficiales de ese país sobre la puesta en libertad de 3 ciudadanos checos acusados de espionaje. Sobre el envío de un emisario a Zambia decidió hace unos días el jefe de la diplomacia checa, Karel Schwarzenberg. Las informaciones sobre los resultados de las conversaciones deberían ser publicadas en Praga este viernes, según sostuvo el portavoz del ministerio, Vid Kolar. Representantes de hospitales alemanes ofrecen durante este viernes y también el sábado 140 puestos de trabajo en la Feria de Medicina y Salud que se celebra en el Centro de Congresos en Uhaiku. Los centros germanos buscan tanto médicos principiantes como con experiencia. El mayor atractivo lo representan las condiciones laborales y el sueldo, que sigue siendo razón de polémica y disputa entre el sector médico y el gobierno checo. El acuerdo alcanzado fue de subir el salario medio a los doctores checos de unos 2.000 euros a 2.400 euros. Una exposición dedicada a la vida y actividades de la princesa Inés de Bohemia será inaugurada este viernes en el convento de Inés, en Praga. La actividad se realiza con motivo del 800 aniversario del nacimiento de esta santa patrona de los checos y se prolongará hasta marzo de 2012. En la muestra serán presentadas más de 300 obras artísticas de gran valor, así como leyendas y otras escrituras sobre Santa Inés. También se expondrá una reliquia de Santa Inés, que es un trozo de un hueso de su mano derecha. La última gran exposición sobre esta princesa de la dinastía real checa de los premislitas se efectuó en el año 1932. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quienes habla, Freddy Valverde.
Saludos, queridos oyentes. Están escuchando Radio Praga. Los sindicalistas protestaron en Praga contra la corrupción. Fue constituida una nueva coalición que gobernará la capital checa. La cineasta española Arancha Aguirre inauguró este jueves en el Instituto Cervantes de Praga el ciclo Espacio Femenino. Además, les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Y al final de la emisión, en el espacio regular Un poco de sol, les ofreceremos una entrevista con Diego López, un diseñador español que en su tiempo libre ejerce de mago. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. Miles de sindicalistas demandaron este viernes en Praga que el gobierno y el parlamento erradiquen la corrupción en las instituciones públicas y empresas estatales. La protesta fue convocada por la Asociación de Sindicatos Independientes y durante unas cuantas horas complicó el transporte en la capital checa, informa Ivana Vonderková.
Acabar con la corrupción en las instituciones públicas. Esta fue la demanda presentada por miles de sindicalistas que se juntaron al mediodía de este viernes en la Plaza Palacký en Praga. Los trabajadores consideran que a raíz de la corrupción, el Estado pierde millones de euros que luego faltan en el sector de salud, educación y otros. Los sindicalistas afirman que el gobierno de derecha trata de encubrir diversos casos de corrupción, según recalcó Bohumil Dufek, presidente de la Asociación de Sindicatos Independientes.
Con nuestra protesta queremos advertir que la relajación moral que actualmente se registra en el país se debe en primer lugar al comportamiento deshonesto de muchos políticos de alto rango. Consideramos que el hecho de que en los casos de corrupción investigados por la policía estén involucrados frecuentemente miembros del gobierno, el parlamento y de los diferentes partidos políticos parlamentarios afecta a nuestra joven democracia.
En la protesta participó el sindicato ferroviario, así como los sindicatos médicos y otros. Después de un mitin en la Plaza Palacký, en el que los líderes sindicales exhortaron a los ciudadanos a presionar a los políticos para que lleven una verdadera lucha contra la corrupción, los manifestantes se dirigieron al Parlamento. Los miles de trabajadores en las calles de la capital interrumpieron por unas horas la circulación de autos y el transporte urbano en la zona céntrica de la ciudad, próxima al río Moldava. En la sede de la Cámara Baja, los sindicalistas demandaron de los diputados la creación de una comisión parlamentaria encargada de supervisar los mayores casos de corrupción investigados por la policía. En reacción a la protesta sindical, el primer ministro Petr Nečas sostuvo que los trabajadores tienen derecho a expresar públicamente sus preocupaciones y sus demandas, al tiempo que aseguró que su gobierno ha adoptado medidas suficientes para combatir la corrupción en el país.
Este gobierno ha adoptado una estrategia anticorrupción consecuente y puedo decir que hemos avanzado bastante en este sentido. Estoy convencido que los pasos que han sido emprendidos por el Ejecutivo hasta el presente han reducido sustancialmente el área de acción para poder sobornar a los empleados y funcionarios públicos, así como a los políticos en los cargos de dirección.
La actual protesta sindical quiso enlazar con la huelga que en junio pasado organizaron los sindicatos del sector de transportes para expresar su desacuerdo con las reformas socioeconómicas del gobierno. La actividad interrumpió entonces por 24 horas el transporte ferroviario en todo el país, así como el transporte municipal en varias ciudades, incluyendo el metro de Praga.
El alcalde mayor de Praga, el cívico demócrata Bohuslav Svoboda, selló el pacto con Top 09 para seguir gobernando en la capital. El antiguo socio de coalición, el Partido Socialdemócrata, pasó a la oposición en cuestión de horas. Más con Daniel Ordóñez.
Los ciudadanos de Praga no podían imaginarse hace escasos días que para cuando terminara la semana su ayuntamiento habría dado un vuelco como el que se ha producido. El Partido Cívico Democrático rompía este martes el criticado pacto con la socialdemocracia que mandaba en la capital desde las elecciones municipales de 2010. Las negociaciones con Top 09, partido que aunque obtuvo más votos en los comicios se quedó fuera de la dirección de la ciudad, han dado rápidamente un nuevo acuerdo. Los cívico-demócratas mantienen a su alcalde mayor, Bohuslav Svoboda, y Top 09 se hace con la mayor parte de los puestos en la cúpula del ayuntamiento. La coalición gozará de una amplia mayoría en el consistorio, con 46 ediles de un total de 63. El primer ministro, Peter Nechas, bendijo el acuerdo y apoyó al alcalde mayor Svoboda en su gestión.
Apoyo la decisión porque es justa. Es justa para Praga, para los praguenses y para el grupo del Partido Cívico Democrático en Praga.
Sin embargo, el acuerdo con Top 09 se produjo tan rápido que miembros del Partido Cívico Democrático no han visto bien las prisas de Svoboda. El mismo miércoles, socialdemócratas y cívico-demócratas acordaban que su coalición expiraría el 23 de diciembre. Sin embargo, menos de 24 horas después, el ayuntamiento ya había cambiado de manos. El jefe cívico-demócrata en Praga, Boris Jasny, criticó que Svoboda no se esperara a recibir el visto bueno por parte del partido y que actuara en solitario. Así no funciona ningún partido democrático, sentenció, y auguró que muchos de sus miembros podrían darse de baja en consecuencia. Quienes sí están satisfechos con el desarrollo de las negociaciones son los políticos de Top 09. Su presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, recordó que era a ellos a quienes correspondía gobernar en Praga.
Como es bien sabido, nosotros ganamos las elecciones hace un año y por fin ahora la composición del ayuntamiento se va a ajustar a lo que dijeron las urnas.
Apenas unas horas después de cerrarse el acuerdo, en la mañana del jueves, Top 09 destituía a los cargos socialdemócratas en el ayuntamiento y nombraba a sus propios representantes, que son mayoría en la nueva cúpula de la ciudad. Con sensación de victoria en Top 09, el líder del partido en Praga, Zdeněk Tuma, avisó a sus nuevos socios cívico-demócratas que si quieren que el pacto sea duradero, tendrán que prescindir de los conocidos como padrinos, empresarios influyentes con supuesto poder de decisión en las cuestiones del ayuntamiento.
La cineasta española Arancha Aguirre inauguró este jueves en el Instituto Cervantes de Praga el ciclo Espacio Femenino, Mujeres de Cine, con la proyección de su documental El Esfuerzo y el Ánimo. Más detalles con Marta Lorenzo.
El Esfuerzo y el Ánimo es el nombre del documental que Arancha Aguirre realizó sobre la mítica compañía de ballet de Maurice Béjart y que mostró este jueves en el Instituto Cervantes de Praga. Además, la realizadora ofreció una conferencia sobre su trabajo y se mostró muy orgullosa de poder presentar su filme en la capital checa.
Bueno, pues es un honor porque Praga es un símbolo para... Es una ciudad que es un símbolo de Europa, es el corazón de Europa, no la conocía y estoy, para mí ha sido una gran oportunidad poder venir aquí con mi película, que es la mejor manera de venir y poder enseñarla. Además, luego la película ha sido comprada por la televisión checa y nos hemos enterado de que en diciembre la van a emitir por la televisión, así que espero que este haya sido el primer paso para llegar hasta el público checo, que es un público que respeto enormemente porque esta es una ciudad con una gran tradición cultural.
Para el mundo del cine, antes un ámbito con escasa presencia femenina, la década de los 90 significó una incorporación de las mujeres al ámbito de la dirección. Esa es la idea que motivó este ciclo y también comparte la directora madrileña.
Bueno, creo que en el cine, como en el resto de la sociedad, pues la presencia femenina se va incrementando en el terreno profesional y creo que es algo que nos enriquece a todos, a hombres y a mujeres, que en el cine en concreto tenemos la oportunidad de ofrecer otras miradas, otro punto de vista y creo que eso siempre será enriquecedor para todo el mundo.
Arancha Aguirre, que de pequeña estudió ballet en la compañía de Maurice Béjart en Bruselas, comenta que esa fue la razón por la que realizó este documental. El Esfuerzo y el Ánimo sobre la mítica compañía de danza Béjart Ballet Lausanne, realizado unos meses tras la muerte de Béjart.
Pues Maurice Béjart, en mi opinión, es uno de los grandes creadores del siglo XX. Es un hombre que sacó al ballet del gueto en el que estaba metido. El ballet era para un público muy elitista y para un público muy especializado y él siempre tuvo la ambición de llevarlo a todo el mundo. Sus obras se representaban en estadios, viajó por toda Europa y realmente supuso una corriente de aire y de renovación que cambió el ballet para siempre.
Arantxa Aguirre está ahora trabajando en un documental sobre la actriz española Nuria Espert y otro sobre la gira asiática del Bellart Ballet. El ciclo de cine Espacio Femenino Mujeres de Cine se prolongará durante 3 jueves más, a las 7 de la tarde, en el Instituto Cervantes de Praga.
El primer ministro de Baviera, Horst Seehofer, visitó por segunda vez la República Checa. Se publica una lista de ciudades checas según su nivel de vida. Un estudio de la Academia de Ciencias revela que la contaminación de Ostrava es más nociva que en otras partes. Las empresas se orientan más a los clientes de mayor edad. Estos son algunos temas abordados por la prensa checa este viernes. Un resumen les ofrecemos con Freddy Valverde.
Lido Venovini informa que el primer ministro de Baviera, Horst Seehofer, visitó Lidice, un pueblo de Bohemia Central que en 1942 fue exterminado por los nazis.
El político se detuvo también en el antiguo campo de concentración nazi de Terezín, que este año conmemora el triste aniversario de 70 años desde su apertura.
En su programa fue incluida también una visita a la ciudad de Ústí nad Labem. El primer ministro bávaro recorrió el puente Eduard Beneš, lugar donde fueron masacrados en julio de 1945 personas de nacionalidad alemana.
En las relaciones diplomáticas entre Baviera y Chequia suponen un punto oscuro los decretos de Beneš relativos a la expulsión de alemanes de Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial. Hace un año, Horst Seehofer fue el primer jefe de gobierno bávaro en visitar la República Checa.
Los habitantes de Bohemia viven mejor que los moravos, informa Mlada Frontadnes. Indřichův Hradec es la ciudad checa donde mejor se vive, mientras que Karvina, una ciudad en el norte de Moravia, está en el lado opuesto de una escala de 63 ciudades elaborada por la Escuela Superior de Economía.
La lista fue constituida partiendo del nivel de los sueldos, desempleo, criminalidad y el estado de salud de sus habitantes. Del estudio se desprende que las ciudades de Bohemia son más seguras y hay más trabajo.
La duración de vida de los varones en Ostrava es 2 años más corta que la media del país, dice Gospodarska Novini. Las conclusiones de un estudio realizado por la Academia de Ciencias son alarmantes, señala el periódico. Por culpa del medio ambiente, los habitantes de la región de Ostrava padecen enfermedades graves con más frecuencia que en otras partes del país.
Un funcionario de Ostrava respira en su oficina una cantidad de polvo cancerígeno casi 40 veces mayor que un agente de policía caminando por las calles de Praga.
El aire contiene partículas finas de polvo que absorben sustancias cancerígenas. Estas partículas pasan a través del sistema respiratorio, directamente a la sangre. Los bebés en Ostrava nacen con un peso inferior y los niños sufren más a menudo de asma.
Dicho estudio, que se inició en 2008, reveló además que los habitantes de Ostrava han desarrollado una capacidad de adaptación, ya que su organismo es capaz de soportar concentraciones mayores de sustancias nocivas, agrega el matutino.
Las agencias de viaje descubrieron el poder adquisitivo de los cincuentones, escribe Pravo. A raíz del desarrollo económico y del envejecimiento de la población, se están acabando los tiempos en los que la publicidad se orientaba exclusivamente a los adolescentes.
Las empresas, si quieren mantener segura su posición en el mercado, tienen que orientarse a los clientes cuya edad ronda los 50 años y más. Dichas generaciones forman más de un tercio de la población checa.
Las agencias de viajes figuran entre las primeras empresas en adoptar una política comercial enfocada a una clientela mayor. El número de clientes mayores de 50 años creció del 15 al 32% en los últimos 5 años, señala el periódico.
Y hasta aquí el resumen de prensa de este viernes. Queridos oyentes, sintonizan Radio Praga que transmite para ustedes desde la capital checa.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
Diego López llegó hace 2 meses desde Galicia, en España, hasta Praga con una beca Leonardo da Vinci, atraído por el mundo del diseño y la arquitectura checa. Pero una vez aquí, tuvo la oportunidad de dar rienda suelta a su otra gran pasión, la magia. Más detalles con Marta Lorenzo.
El español Diego López probó muchos caminos en su vida, pero finalmente se decidió por ser diseñador, profesión que compagina con su gran afición, la magia. En la capital checa conoció a varios ilusionistas y tiene la oportunidad de reunirse con ellos para compartir experiencias, según dice.
He conocido a un gran número de magos en Praga y con muy buena magia, ¿no? Sobre todo y con números de humor, actuando en clubs y muy buena magia creo que tenemos aquí. Tengo la oportunidad de reunirme en un fantástico club, King Club. Se reúnen todos los magos de Praga en todos los lunes por la noche. Y sí, es muy gratificante porque aunque ellos hablan en checo y yo un poquito de inglés, la magia es internacional y nos podemos entender muy bien. Entonces sí estoy aprendiendo, sí estamos aprendiendo muchas cosas mutuamente, ¿no? De la magia española y de la magia checa.
Durante su estancia en Praga, Diego López ya tuvo la oportunidad de realizar sus espectáculos en diversas ocasiones y considera que el público checo es muy afín al mundo de la prestidigitación.
El público checo es muy receptivo a la magia, quizás más que en España. Están dispuestos a ver magia en cualquier momento y en cualquier lugar. Aquí tuve la oportunidad de hacer parte de mi show en algunos clubs por la noche y para los niños en el Kids Corner. Y la verdad es que el resultado y la reacción de la gente, a mi parecer, ha sido muy buena, espectacular, ¿no? Me han recibido con los brazos abiertos en este país.
El mago gallego comenta como anécdota que le llamó mucho la atención que durante su carrera como mago, que la reacción de niños y mayores ante la magia es igual en todos los países.
Lo que no me esperaba es que fuera este mundo tan pequeño, ¿no? Es las reacciones de la gente a mis juegos, las reacciones de los niños, en cómo transcurren las actuaciones. Es totalmente igual en cada país, los comentarios de los niños, lo que hace la gente. Es algo que me sorprendió mucho porque llegué aquí pensando en que iba a ser diferente, en que iba a tener muchos problemas para hacer magia, pero no, es un lenguaje universal.
Diego López se inspira en magos de renombre como McLary, Charlie Caper o René Lavant, pero dice tener un estilo propio de mago despistado que se aleja de los grandes ilusionistas de la historia y que suele agradar a la gente.
Mi magia preferida son los juegos cómicos, ¿no? Que nos hagan reír a tanto al público como a mí, que nos hagan pasar un buen rato. Que la magia sí esté presente, pero que no sea lo más importante que hay encima de un escenario. Lo más importante son las personas. No tengo una magia definida, no soy especialista a lo mejor en cartomagia o en numismagia. Hago un show divertido con mucha variedad de juegos, pasando de jugar con agua, pañuelos, cuerdas, la típica magia, pero creo que con un toque distinto, ¿no? Con un toque de payasete, de humor, de mago que no tiene muy claro cómo hacer los juegos, que es muy divertido para la gente.
Cuando preguntamos al ilusionista qué consejos da a la gente que esté empezando o se quiera iniciar en el mundo de la magia, Diego aconseja mucha perseverancia, continuidad y también tener mucho tiempo libre.
Quizás que tenga mucha paciencia. Esto no es un mundo en que puedas entrar y empezar a hacer magia en solo 2 días. Es un mundo complicado donde tienes que dedicar muchas horas. Entonces mi gran consejo es paciencia y continuidad. Que no se den por vencidos, que las cosas llevan mucho tiempo. Hacer magia requiere paciencia.
Diego López, que tiene 27 años, no descarta dedicarse en el futuro en exclusiva al mundo de la prestidigitación, mundo en el que se inició a los 5 años y que cada día le entusiasma más por todo lo que puede aportarle.
Cada año que pasa me gustaría dedicarme más. Cuando empecé a hacer magia, como dije anteriormente, no podía saber dónde iba a acabar o cómo iba a acabar, pero en ningún momento creía que podía dedicarme a ello, ¿no? Pero en este momento de mi vida, pues me gustaría, sí. Tengo 2 shows que estoy haciendo en estos momentos en España y parte aquí en Praga, porque me han dado esa oportunidad. Pero sí, estoy trabajando en otras cosas que espero que se puedan ver pronto.
Diego López, que también es diseñador de interiores, comentó a Radio Praga que también es un apasionado del arte y de la arquitectura checa y que siente que realmente tiene mucho que aprender de la cultura checa.
Bueno, pues la verdad es que vine atraído a este país, me atrajo el mundo del diseño, ¿no? Me parece una ciudad impresionante, artísticamente hablando y arquitecturalmente también. Puedes caminar por las calles de Praga y alucinar en cada esquina, con cada edificio, con cada tienda, con cada plaza. Y estoy aprendiendo mucho de esta cultura, de esta gente, de cómo se trabaja aquí, de cómo se ve el mundo del diseño, de cómo se ve la vivienda. No sé, hay un punto de vista que tiene la gente aquí, cómo vive, que me encanta, ¿no? Y que lo estoy aprovechando, yo creo.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Bárbara Vázquez. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O pueden escribirnos un email a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima.